Señoras, señores, estamos llegando prácticamente al final de esta tertulia de miércoles con otro tema que está arriba de la mesa. La diputada Verónica Alonso reclamó al gobierno que se cumpla con el cupo establecido por una ley que establece un cupo para que personas con discapacidad puedan ingresar a trabajar en la administración central. Entrevistada aquí en Perspectiva, la diputada Alonso profundizó en este punto.
Recién este año, a partir de la rendición de cuentas, la Oficina Nacional del Servicio Civil hace un informe, que en realidad lo debería haber hecho de manera cuatrimestral, presentando justamente cómo se cumple el tema de la ley 18.651. Está claro en el informe que hay un claro incumplimiento del gobierno. En lugar de 16 personas fueron las que entraron a los organismos del Estado, a la administración pública, deberían haber ingresado 159 personas en el año 2010. Es decir, que el artículo 49, que establece claramente lo que tú mencionabas, es decir, que el gobierno tiene la obligación, y remarco obligación, tiene la obligación de contratar por lo menos mínimo de un 4% de las vacantes a personas que por supuesto reúnan las condiciones, pero que tengan, que tengan discapacidad.
Susana Mangana, tú habías propuesto el tema.
Sí, a mí me parece que evidentemente los números no dan y esto también nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. ¿Qué pasa? Tiene que ver con el tema anterior de la charla, la discriminación. Es decir, a quién permitimos entrar a trabajar y a quién no. Y muchas veces yo creo que la sociedad uruguaya es muy solidaria, evidentemente que sí, pero nos tiene que hacer pensar qué hacemos también con los discapacitados. Cómo, no es solo dar dinero, no es solo apoyar una causa, no es solo sentirse solidario en un momento X del año, sino que hay que tener una política mucho más activa de incluir a estas personas, de sumarlos a la fuerza laboral, y evidentemente hay todavía un gran debe en ese sentido, ¿no?
Justamente, si algo tiene que hacer la sociedad es proteger al desvalido, claro, al verdadero desvalido, al que no puede valerse por sí mismo. Y muchas veces, bueno, lógicamente en un rango de discapacidad tan gigante como hay, muchos pueden ser útiles para sí mismos, para su familia y para el propio Estado.
Y de hecho lo son.
Entonces es lógico, y lo apoyo totalmente, la inclusión de estas personas en el ámbito de trabajo. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos esa manía de dictar leyes. Hay varias leyes, esto está vigente desde mucho antes de este gobierno y nunca se ha dado cumplimiento porque van el amigo de fulanito, el que tiene cualquier capacidad pero no es discapacitado y no está de acuerdo con el cargo. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad que tienen que asumir el Estado, claro, y cada uno de los,
claro,
gobiernos.
Yo ahí, cuando hablaba la diputada, nos mirábamos con Casilda, porque creo que hay que hablar del Estado en este, sí, caso. A ver, hay una responsabilidad temporal de los gobiernos cada 5 años, pero probablemente, no sé, no tengo las cifras de gobiernos anteriores, pero estoy casi segura que esto debía ser más o menos así, lo cual es muy diferente en otros organismos públicos, intendencias y demás. Pero en los organismos del Estado, para que parecería que son los de administración central, es una situación bastante complicada. Y a mí me gustaría saber cómo se genera. Se genera porque estos organismos no hacen llamados en los cuales incentivan a las personas con discapacidades a presentarse, o sucede porque en esos llamados las personas se presentan pero no las eligen, porque eso sería un caso todavía peor de discriminación. Acá estamos frente a lo que a los mecanismos de discriminación positiva, es decir, en realidad estamos discriminando, entre comillas, a las personas con discapacidades para que tengan oportunidades que de otra manera evidentemente no tendrían, y no se están cumpliendo. Entonces, la cifra por sí mismo, 16 personas trabajando frente a 180 y pico que podrían estar haciéndolo, 159 es ya
claramente insuficiente, sí. Aparte, son personas que tienen una discapacidad X, pero que normalmente luego potencian otras,
sí,
destrezas a un nivel que una persona sin discapacidad no puede
llegar.
Entonces, a mí me parece que si buscamos una sociedad más justa, más equitativa en todos los ámbitos y en todos los sentidos, Uruguay debe apostar
sería,
a eso.
Claro que sí.
Es ciertamente
un ámbito
importante
en el cual el Estado debiera intervenir.
Creo que no hay discusión sobre eso y la audiencia estará de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo. Y me parece bien que la diputada Alonso haya planteado esto, lo haya puesto arriba de la mesa y nos obligue a pensar en, claro, un tema que no nos acordamos nunca.
Nunca.
Eso, a menos que uno tenga,
creo que esos son los grandes temas.
Una persona muy cerca con, sí, esas discapacidades, entonces viva el tema en su familia. Si no, la gente no se acuerda.
Y yo,
¿no?,
creo que... Quiero
si
creer
no
que...
se acuerda el Estado, la cosa, sí, es muchísimo más complicada.
Quisiera creer que no hemos llegado a la etapa donde se presentan los discapacitados y no se los toma, que eso sí que es grave y serio, y tendría
se enteren,
que ser castigado,
¿no?,
y perseguido.
O no se animen a presentar.
Me parece que no se animan porque todavía no está instalado el debate en la sociedad y no hay una costumbre. Ellos mismos se autoexcluyen o su familia no los alienta a presentarse. A mí me parece que es importante que en Uruguay, que está avanzando rápidamente en otras áreas de equidad, de no discriminación, etcétera, también avance a esos pasos acelerados en este capítulo.
Y ni que hablar que no hay lugares donde tratar a esta gente, ¿no? No hay lugares suficientes. Y las madres, a menos que tengan mucha capacidad económica de por sí, no tienen ni la más mínima ayuda, ¿eh?
Por eso.
Y no pueden salir a trabajar y están ancladas en un problema muy serio que hasta les afecta su propia salud, digamos, y todo lo demás. O sea, el Estado está omiso totalmente en el tema de los discapacitados.
Me parece que este tema de discriminación sí que es mucho más grave que el que comentamos anterior y me parece que están mucho más indefensos y es hora de que Uruguay realmente apueste a ello.
Pero hay otro aspecto que Casilda maneja y tiene que ver con la aplicación de la ley que está vigente y las sanciones, que en este caso no existen.
Es que en realidad si no hubiese sido por, a ver, en este caso, esta diputada y estos pedidos de informe, como decimos, ni nos enteramos.
Claro.
Isabel plantea una cosa más genérica todavía que tiene que ver con discriminación, pero no estamos hablando aquí ni de discapacidades, sino más bien de edad. Isabel cuenta que en los concursos de la administración pública dan menos puntaje a mayores de 40.
Eso hoy podría empezar a cambiar. Vimos en los últimos meses que se está hablando de restituir hasta gente retirada. Porque en primer lugar porque tienen capacidades y experiencia que no tienen los jóvenes y en segundo lugar porque están faltando puestos.
Claro.
Viajé en mayo y fui a comprar una computadora y me atendió una señora que de verdad debía tener 80 años.
Divina.
Una genia.
Bueno.
Me cobró rápidamente. Era una señora retirada que volvió al mercado de trabajo. Me contó que era porque estaba aburrida realmente. Era más allá de un tema económico.
¿Eso era el extranjero?
Sí.
Sí, pero en Uruguay los que están aburridos, ¿sabes qué hacen? Van a mis clases. Y van a otro tipo de cursos. Y encuentro que es un público realmente lúcido.
Y
me parece que también hay que reivindicar el derecho de las personas mayores a disfrutar de un momento de ocio en sus vidas.
Bueno, pero que es una elección.
Claro que sí. Pero quiero decir que evidentemente que esta gente mayor tiene mucha experiencia. Y además es una generación de Uruguay que es realmente culta y da gusto estar con ellos.
Y nos quedamos en el tema de discapacitados con este incumplimiento de la ley. Carla dice, mi primo discapacitado está en una silla de ruedas desde que nació, tiene 40 años, su cabeza funciona perfectamente, pero ¿cómo hace para ir a trabajar?
Claro,
si hay problemas
también
con la locomoción.
Claro, porque hay que generar ese debate.
Si trabaja en un organismo del Estado,
mecanismos,
evidentemente tienen forma de ir a buscarlo. Eso se lo puedo asegurar, porque lo que sobra son choferes y autos.
Estamos llegando al final de esta tertulia con telegramas, con tweets, ¿cómo quieren llamarla? A ver, Susana, que está desesperada.
Yo estoy aquí como saltando sobre la silla. Quiero hablar de Libia, pero no de Libia tanto, sino decir que hoy arranca el feriado, uno de los más importantes del calendario musulmán, que durará 3 días. Los 3 días que le han dado los rebeldes, así llamados, el Consejo Nacional de Transición, prácticamente el gobierno de facto libio, a los gadafistas en Sirte, el bastión natal de Gadafi, para que entreguen las armas, para que, digamos, claudiquen, ¿verdad? Pero a mí lo que me gustaría destacar, porque no lo veo mencionado en la prensa escrita en lenguas occidentales, ya sea en español, en inglés, no importa, en la prensa que nos queda más cercana, veo que nadie hace un análisis, o muy pocos por lo menos apuntan, que algo que distinga la revolución de Libia de la de Siria es que en Libia había deserciones, hubo disidencia dentro del régimen de Gaddafi que facilitó que se organizara ese Consejo Nacional de Transición, con voces muy disímiles y con, digamos, posiciones bastante diferenciadas, que eso también es un gran reto ahora para la era post-Gaddafi. Pero en el caso de Siria es llamativo que no hay primeros ministros o no hay, bueno, primero porque no hay un primer ministro, pero digamos, no hay líderes políticos de talla, de peso dentro del gobierno que parezcan estar en desacuerdo con la represión que ejerce día a día el ejército y el régimen de Bashar al-Assad sobre sus ciudadanos. ¿Por qué es eso? ¿Es porque tienen tanto miedo? ¿Es porque están todos de acuerdo con este tipo de accionar violento?
Todos arreglados.
Todos arreglados, pero sin embargo, la población de Siria no está armada. La población de Siria viene sufriendo desde hace 6 meses en la masacre más importante que han tenido en toda su historia reciente. Llevan más de 2.000 muertos y no se han armado en contra del régimen. ¿Y qué estamos haciendo desde Occidente? Prácticamente nada. Quisiera simplemente plantear
para eso. La semana que viene, a mí me gustaría que vos explicaras un poco también quiénes son estos rebeldes de Libia.
Sí, porque pero además...
Porque nosotros tenemos esa facilidad de decir los buenos y los malos. Entonces ahora los héroes son los rebeldes. Cuando uno empieza a ver la historia, no hay ni buenos ni malos en general.
No olvidemos también que esto se puede acercar a casa. Yo insisto mucho en Uruguay. Sí, sé que por ahora predico en el desierto. Algún día os acordaréis cuando ya esté gordita y me vaya a trabajar a La Paloma. Pero por ahora, ya estoy gordita, perdón, cuando esté vieja, con más canas, todo. Pero lo que digo es que realmente Uruguay tiene mucho que hacer en el mundo árabe en el sentido de vender consultoría, vender servicios, también mercadería, o sea, de negociar, de importar y exportar. Y para ello hay que conocer la cultura y la realidad y la coyuntura de estos países. Y en ese sentido creo que hay que reconstruir Libia, el mercado emergente del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que son la nueva diplomacia del mundo árabe, lo han demostrado con su acción exterior en Libia, pero también en Bahrein y en todas las revueltas de la primavera árabe. Por favor, que Uruguay despierte también y se dé cuenta que para negociar con esa parte del mundo hay que tener claras las claves. Y para eso hay que comprender lo que está pasando.
Pepe, ¿cómo te has sentido?
Me he sentido que pasé de una tertulia en que éramos 4 a una tertulia en que estoy solo y acorralado por estas señoras.
Marrón de estadio.
Que dice... por suerte, son todas lindas y no van
no
a poder trabajar
rubias.
En La Paloma. No van a poder trabajar en La
Marrón
Paloma.
Marrón de estadio dice, Quijano, hágase respetar, esas mujeres no lo dejan hablar.
Sí, hoy, así es, estoy callado acá.
Sucede, bueno, ambiente
estoy
mujeres.
Acorralado.
Calina, nos estamos vengando por tu tertulia económica con Alfie.
Claro, ahí nos dejaron afuera. No,
estoy acorralado acá.
Casilda Echevarría, Susana Mangana, Karina Novarese, José Manuel Quijano, gracias y nos reencontramos.
Chao. Gracias, hasta la semana que viene.